Tantas veces me mataron, tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez y seguí cantando.
María Elena Walsh, el idioma de la infancia, columna Virginia Mórtola.
Como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Y ahí vamos, Virginia, como la cigarra.
Como la cigarra, empezamos con un tema de María Elena Walsh del 73, que es su época de música para adultos. Me gusta empezar con este aspecto de su carrera, porque un poco lo que me gustaría hacer hoy es ampliar la mirada sobre ella y mostrar muchas de todas las facetas y recorridos que tuvo en su existencia. Porque, bueno, María Elena Walsh sigue cantando como la cigarra, resucita y seguirá resucitando. Y se ha vuelto parte ineludible de la vida de niñas y niños desde los años 60, que fue cuando empezó a crear obra para niñas y para niños. Y si hay algo que la caracteriza, y por algo es este el aspecto que de ellas destaca, porque hizo un montón de cosas, a mi criterio, súper valiosas y revolucionarias para su época, creo que tiene que ver con lo desafiante e irreverente, y que quizá en el territorio de la infancia fue mucho más bienvenido que en otros territorios. A veces pasa algo, cuando alguien es muy irreverente en el mundo en general, como que en el territorio de la infancia tiene como otra bienvenida. Lo que me interesa destacar es que ella llevó, como sacó en este sentido, a la infancia y a la producción, a la obra, a la canción vinculada con la infancia, del territorio del didactismo, que era lo que más se usaba en aquella época, y de las moralejas, para llevarlo, ella lo dice así, al lugar del recreo, que tiene que ver con el juego del lenguaje, con lo absurdo, con lo lúdico, con subvertir, dar vuelta a la realidad, de alguna manera, ¿no? Como poner todos pata para arriba y hacer jugar con el lenguaje pata para arriba. Sí, claro, exactamente. Y bueno, y Sara Facio, que hoy más temprano la escuchamos, que fue pareja de María Elena desde el 75 hasta el 2011, que fue cuando ella falleció, en un documental de estos que están en YouTube, que se pueden ver, están súper accesibles, ella dice: su obra infantil la marcó de una forma muy especial y hasta el día de hoy ha opacado su obra para adultos. Y un poco es cierto, pero no tanto, porque creo que varias de su obra para adultos se conoce, no tanto asociada a María Elena, como La Cigarra. Quizá hay gente que no sabe que es de María Elena. Hay un montón de canciones del cancionero rioplatense interpretadas por Mercedes Sosa, Goyeneche, un montón de músicos que se desprendieron de ella y se volvieron populares. Y esto me interesa porque lo popular para ella va a ser algo muy importante. Me voy a definirla un poco como se definía ella, ¿no? Usar sus palabras. Ella se decía nieta de Lewis Carroll, porque era muy amante del sinsentido y del absurdo, de los juegos de las palabras, y además se definía como juglaresa, que es un artista de la palabra dicha, ¿no? Los juglares en la Edad Media se destacan por la importancia de transmitir la tradición oral y popular de los lugares, ¿no? Y hay algo de eso que para ella es muy fundamental y que ahora voy a tratar de armar ese recorrido. Entonces, ¿cuándo nació esta mujer? ¿Cuándo llegó a este mundo? Un primero de febrero, o sea, ya que estábamos con las fechas, podemos decir que hace 10 días.
Hubiera sido su cumpleaños.
Hubiera sido su cumpleaños y nació en 1930. Su mamá era argentina con descendencia andaluza. Y
ascendencia.
¿Qué dije? Descendencia. Sí. Y su papá era hijo de inmigrantes de origen irlandés. Esa mezcla, ella dice que es una mezcla que produce fantástico. Digamos, esa mezcla, ese encuentro.
Pero en los documentales que se ven, ella habla de una tradiciones muy británicas, ¿no? Bueno,
sí,
la de tomar
por
el
supuesto.
Té, por ejemplo, en su casa, y una presencia muy fuerte de su padre, bastante veterano, 50 años cuando nació ella, que la marcó como una impronta muy, muy pesada, ¿no?
Totalmente, porque el papá tenía la costumbre de tocar el piano o la mandolina o algún otro instrumento en la sobremesa y cantar canciones de tradición irlandesa por lo que frecuentemente eran como con mucho juego de palabra y divertidas, y además les leía a ella y a Susana, su hermana mayor, los nursery rhymes ingleses, que son unos poemas infantiles también de la tradición oral, que tienen un ritmo marcado y una repetición muy fuerte con el juego sonoro y lo absurdo. Es como el espíritu de los nursery rhymes es ese, y ella se crió en ese ambiente de música y de nursery rhymes. O sea, ahí mamó todo lo que después rioplatinizó.
Claro, sí, mezclado con el paquete genético andaluz. Exacto. Y en el contexto rioplatense explotó María Elena.
Sí, exactamente. Su infancia, ella vivió en Ramos Mejía, hasta los 10 años tuvo una vida que ella añoró mucho y quizá en su obra quiso recrear ese territorio de la infancia, que tenía una huerta, un gallinero, unos rosales, y que ella la retrata así.
Voy a contarles lo que había entonces en Ramos Mejía. Había olor a tía, veredas de ladrillo con pastito, y tras la celosía un viejo organillero con bonito, y había por los caminos muchísimos fideos
finos. Esta es una canción para adultos que está en su disco para adultos, Juguemos en el Mundo, que es del 69 y que es como la grabación de un espectáculo que fue en el Teatro Regina en el 68. Ella desde joven como que se alejó bastante de las expectativas, que para las jovencitas de la época, ¿no? Las expectativas familiares uno puede imaginarlas, pero bueno, la época está más clara cómo son las expectativas. Y a los 12 años quiso ser pintora, entonces se anotó en la Escuela Nacional de Bellas Artes de Belgrano. Pero cuando estaba ahí se dio cuenta que lo que le interesaba era el lenguaje, y entonces decidió que iba a ser poeta. Así dijo, no, esto no voy a pintar, voy a ser poeta. Y publicó su primer poema en El Hogar, era un suplemento en el que había publicado Borges, o sea, era reconocido, a los 15 años. Y no dejó de publicar desde ese momento en este lugar, poesía, hasta los 17, que con sus ahorros...
Porque le pagaban, y ella dijo que lo tomó muy en serio porque lo necesitaba en ese momento.
Por
la
supuesto.
Familia no estaba tan bien, y entonces tomó un oficio para cobrar, yo quería cobrar, decía,
sí,
por lo que hacía.
Sí, era para ella el trabajo era muy importante, claro. Y recibir dinero también porque tenía esta casa en Ramos Mejía, pero después su papá trabajaba en los trenes, los ferrocarriles, se tuvo que mudar y su situación económica cambió, y entonces ella valoró mucho el trabajo también. O sea, ella lo hacía porque había un compromiso y un deseo de querer ser escritora, pero además porque le venía bien la plata. Y a los 17, con sus ahorros, esos que fue juntando, publicando poemas, publicó su primer libro de poesía, que se llamó Otoño Imperdonable, que traje uno porque es muy lindo. Qué lindo. Todo viejito, así. Precioso. Precioso. Huele a vejez. y este libro ganó un premio importante, pero le dieron el segundo premio porque ella era muy joven. Pero sobre todo lo que pasó fue que tuvo un impacto muy poderoso en la prensa, porque Borges quiso conocerla, Bioy Casares, Silvina y Victoria Ocampo. Ella andaba con una bolsa con libros, los repartía, conoció a Neruda, le encantó el libro. O sea, generó un impacto, la puso en un lugar de promesa de la literatura, de la poesía del Buenos Aires del 47. Y después, 2 años después, llegó Juan Ramón Jiménez, el gran poeta español, que después fue premio Nobel, capaz que lo conocen por Platero y yo. Y él quedó encantado con María Elena. Se ve que tenía un modo de ser también muy encantador, porque la invitó a irse a vivir con él 6 meses a su casa para estudiar en una universidad de Estados Unidos, en Maryland, como oyente. Y ella, a los 18 años, decidió irse y se fue a vivir 6 meses con Juan Ramón Jiménez. No es como, es muy poderoso eso, ¿no? En una vida, ¿cómo se cuenta una vida? Pensaba yo cuando iba a narrar esto. ¿Cuáles son los hitos, no? Esto es muy potente. Y fue potente esa estadía porque a ella le caía mal Juan Ramón Jiménez. O sea, parece que era re exigente, que el primer día que llegó, al otro día estaba parado y le dijo, ¿escribiste algo? ¿No? Como que estaba muy arriba de ella. Y ella empezó como a aborrecer el academicismo y la alta cultura, ¿no? Y acá viene como este retorno a Buenos Aires, en el que ella empieza como a rechazar un poco lo cultural, prestigioso, como la academia. Y se empieza a interesar, y ahí conoce a Leda Valladares, que era una folclorista tucumana, que era 10 años mayor que ella. María Elena ahí tenía 21 años, y empieza a estudiar el folclore popular de las canciones argentinas. Y ellas se van a París. Estaban un poco molestas con cómo estaba el ambiente político en ese momento, y se van a París.
Pareja laboral y pareja de amor, digamos.
Pareja laboral y pareja de amor, sí, sí, sí. Esta fue como su gran primer amor, que duró como 10 años, y armaron este dúo, Leda y María, iban cantando por París, e hicieron de todo. Cantaban zambas, cuecas, vidalas y bagualas, y en lugares de los más diversos. O sea, compartieron escenario con cómicos, con striptease, con perros acróbatas, con bailarinas, de toda clase de artistas y toda clase de repertorios. A mí me resulta súper interesante este contraste entre estar en la casa de Juan Ramón Jiménez y después pasar como a los múltiples escenarios, y ya no tanto desde el lugar de la escritura, porque ella ahí no era cantautora, ella era intérprete, ella cantaba lo que otros habían creado. Entonces esa fue una época muy poderosa para su experiencia de vida. Ahí conoció a Violeta Parra y un montón de gente que para ella fue importante para seguir tomando decisiones en la vida. Bueno, y estuvieron años, llegaron a grabar discos y todo, llegaron a ser reconocidas, hasta que en un momento todo eso empezó como a caducar y decidieron volver. Pero fue en París que ella empezó, quizá dice en algún lugar, por la añorancia del país y de la infancia, a escribir los primeros poemas disparatados para niños y para niñas, que recién en Argentina se transformarían en un proyecto concreto. Y ahí es que ella, cuando vuelve, da otro viraje, ¿no? Porque era la promesa de la poesía, la cantante en París en el dúo, y cuando llega a Argentina se transforma en cantautora y escritora de canciones y libros para niñas y para niños.
Había una vez que en Gulubú a toda la población embrujaba sin ton ni son. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna.
Bueno, no voy a cantar en esta. casi lo hago. Bueno, esas anotaciones que ella tenía en su cuadernito de viaje en París se transformaron en su primer libro de poesía para niños, Tutú Marambá, que se publicó en el 60. Y ahí empieza una carrera vertiginosa en la que no para de publicar libros para niños y empieza a crear canciones que se transforman en espectáculos teatrales. Y acá es donde ella arma otro... propone un teatro que no es inexistente antes, ¿no? Ella propone cosas que antes no existían en Latinoamérica. Entonces eso la vuelve muy poderosa, porque Canciones para mirar, de 1962, y Doña Disparate y Bambuco, de 1963, fueron dos espectáculos teatrales que eran como unos cabarets, según decían algunos, ¿no? Que ella traía toda esta tradición de Francia. Entonces instaló, ella mamó todo. A mí me da la imagen de que ella fue mamando todo lo que iba encontrándose en el camino y generó como un nuevo teatro infantil. Y después se
todo esto de una persona autodidacta que no estudió ni sabía música, según ella declaraba.
Claro, yo creo que esa declaración ella la hace porque ella nació en un ambiente de música y estuvo muy empapada. Su hermana, Baby, Susana, estudió música en el conservatorio. Entonces me parece que ella necesitaba
diferenciarse.
Decir, sí. No, la que sí. Estudió fue mi hermana. Sí. Pero sí. La hermana dejó el piano, pero la que compuso al final fue ella. No, ella... Hay muchos modos de aprender, ¿no? Entonces yo creo que ella aprendió como pez en el agua, ¿no? Del ambiente, aprendió del ambiente. Bueno, y ahí surgieron El Reino del Revés, Manuelita, como canciones, después libros como Dylan Kifki, Cuentopos de Guluguzo, Loco, un montón de universo que empezó a desenfrenadamente a escribir.
Hay en Spotify algunos cuentos leídos por ella que son muy recomendables. Sí, una gran contadora de cuentos.
Totalmente, totalmente. Y hay algo de este mundo de lo infantil que quizá parezca como de una ilusoria sencillez, ¿no? Pero que tiene un trabajo formal y una postura lingüística, estilística, poética, incluso ideológica. Ella estaba jugando con el lenguaje, pero estaba jugando desde una posición muy clara. Estaba proponiendo dar vuelta al mundo, subvertir la realidad, hacer con las palabras otras cosas, ¿no? Usaba palabras malaquita. Ahora todos sabemos que malaquita está en Manuelita, pero...
Solo lo sabemos por esa canción.
Claro,
la escuchamos,
pero
malaquita en otro
dirían,
lado.
Dirían, ¿esas son palabras para los niños? Sí. Ella jugaba con el lenguaje, usaba anacronismos, neologismos, metía lo que fuera ahí adentro al servicio del sinsentido y de la sonoridad también. Y eso... ofrece una posibilidad de construir el mundo de otra manera también, ¿no? Y además, en términos musicales, también había explorado muchísimo. Entonces usa una gran variedad de modalidades de la música en sus canciones. Por ejemplo, Manuelita es una habanera, El Mono Liso un twist. Hay música japonesa en Canción para bañar la luna y pasa por la chacarera, el vals, el jazz, la marcha. Yo introduje a mi hermana menor en el pogo con el twist de Mono Liso.
Qué gracioso, justo recién un oyente pedía pogo. Estaba muy desacatada. Pogo, carajo.
Lo recuerdo como un momento inaugural del encuentro con mi hermana.
Qué bien.
Bueno, volvamos a la columna, ¿no? Y Sergio Pujol, que fue su biógrafo, escribió una biografía que se llama Como la cigarra, María Elena Walsh, Como la cigarra. Dijo esto: trata a los niños como si fueran seres completos, no como si fueran proyectos de seres humanos, y a la vez trata a los adultos apelando a ese fondo de infancia que los adultos tienen. Y a mí me parece que es muy atinado esta visión que él tiene, porque en Juguemos en el Mundo, este espectáculo que ella se anima a hacer en el 68, las canciones tocan fuerte como la afectividad de los espectadores.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu deseo ausencia de Vidala y por tu escándalo.
Bueno, este es uno de los temas entrañables de Juguemos en el Mundo. En esta época, ella conoce a María Herminia Avellaneda, que también es una mujer muy importante en su vida, también fue su pareja, y trabajaron juntas. Ella tenía parejas con creativas, además de afectivas, y ella era directora muy importante de programas de televisión y fue una gran impulsora de su obra. Y la acompañó a desarrollar todos estos espectáculos en los infantiles, y estos estaba María Herminia en las luces, en la puesta, ¿no? Todo eso. Y además la invitó a ser parte de programas en la televisión. María Elena, con la dictadura, dice que se va a retirar de los escenarios y se retira y no compone más. O sea, su periodo de composición es esto que conté hasta ahora, y ahí era re joven, tenía en el 78, tenía
40 y pico
de años.
48.
Y entonces siguió escribiendo. Nunca dejó de escribir. Ella desde los 15 escribió en la prensa, siempre. Y fue muy crítica. Y siempre dijo lo que pensaba. O sea, ella como que apoyó mucho los derechos de la mujer, los derechos humanos, y era muy enojosa con la discriminación. Y en el 78, en el 79 escribió un artículo en el suplemento cultural y de Cultura y Nación del Clarín, que se llamó Desventuras en el País del Jardín de Infantes, que fue un hito en esa época porque primero generó un impacto brutal, la censuraron completamente, toda su obra quedó censurada, y la gente lo vivió como muy esperanzador porque había una voz que estaba hablando de la censura en pleno momento de censura. Bueno, y ella siguió así. En este programa La Cigarra que mencionaste hoy, Joel, la sacaron del aire porque eran controvertidas.
Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué. A París ella se fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie. Manuelita, Manuelita.
Así como su obra tuvo gran aceptación y esplendor, también provocó lo otro, ¿no? Entonces ella la pasó bien y la pasó mal como autora. Fue en el 99, Manuel García Ferré llegó al cine Manuelita la Tortuga y fue un éxito fantástico. Argentina fue a los Oscar con esta película y eso revitalizó su obra y otra vez volvió como al ruedo de las afectividades. Y desde ese momento es como incuestionable, ¿no? Que está en la memoria afectiva de generaciones y generaciones, como se definan las generaciones. Yo pienso que su forma de decir sin dejar de reírse y también de reírse sin dejar de decir, porque ella no dejó nunca de decir lo que pensaba, y su respeto por lo popular, me parece que pueden haber sido las claves que la volvieron tan popular a ella. Voy a terminar con un poema de ella que creo que fue algo que escribió y que yo diría que hoy es un deseo cumplido. ¿Quién pudiera cantar una canción cualquiera, sencilla, como el agua de la canilla, canción que pronto se olvida y dura toda la vida?
El sol no tiene bolsillos, la luna no tiene mar. ¿Por qué en un mundo tan grande habrá tan poco lugar? ¿A dónde voy y a dónde voy?
María Elena Walsh, El idioma de la infancia y mucho más,
y mucho
diría
más,
yo, en esta columna
más.
De Virginia Mórtola.
Rodando en una burbuja en busca de la humanidad. ¿Por qué?
que si el aire es de todos, pagamos por respirar. ¿Por qué en un mundo tan grande habrá tan poco lugar?
No toquen nada.